Muy buenas tardes, señora canciller, señor presidente y miembro de la mesa directiva del Senado, señor comisionado, colegas del Senado y del Congreso, colombianos que nos escuchan aquí en las barras o en la tranquilidad de sus casas. A nadie se le escapa la importancia de este debate que hoy se está haciendo y que es parte de otros debates que se han hecho en días anteriores y que tienen que ver nada más ni nada menos con uno de los fenómenos de violencia más graves que hayan sacudido a Colombia. Porque al final este debate, aun cuando por supuesto tiene que ver con la señora canciller y hasta allá vamos a llegar, pues tiene que ver también, como todos sabemos, con fenómenos muy graves de violencia que han sacudido y todavía sacuden al país, y con las relaciones entre altísimos dirigentes de la política nacional, particularmente del uribismo, con agrupaciones armadas al margen de la ley, y se sabe, aun cuando no haya pruebas, también de vínculos de prestantes miembros de la sociedad colombiana también con ese mismo tipo de organizaciones. Esto entonces exige que miremos unas cuantas cosas que nos puedan servir de marco para llegar, repito, al punto al que nos interesa llegar o al que, para el cual ha sido en últimas convocado este debate. Lo primero es decir esto: la violencia que sacude a Colombia es muy vieja y es muy grave, pero una de las grandes falacias nacionales tiene que ver con señalar que es que los colombianos somos violentos y que en cierto sentido todos los colombianos tenemos responsabilidad con la violencia nacional. Eso no es cierto. Yo estoy en condiciones de demostrar sin lugar a dudas que la casi totalidad de los colombianos nunca, ni por lo que hayamos hecho, ni por lo que hayamos dicho, hemos cometido o auspiciado violencia contra nadie. Yo estoy absolutamente seguro que el común de los colombianos repudia el empleo de la violencia en un país como el nuestro para resolver las contradicciones económicas, políticas y sociales. Y también hay que decir que otros colombianos que por cualquier razón a lo largo de su existencia terminaron vinculados con hechos de la violencia, muchos de ellos a buena hora decidieron cambiar sus concepciones y hoy hacen parte de la civilidad, y a mi juicio esos compatriotas merecen el mayor respeto porque fueron capaces de corregir a tiempo, y la sociedad debiera ser generosa con ellos porque de otra manera no entiendo cómo puede llamarse a un proceso de reconciliación. De aquí se deduce otro hecho que en el que pienso que también puede hacerse consenso en Colombia, y es que en general somos partidarios los colombianos de las soluciones políticas a los conflictos armados que hay en este país. Pienso que en general, dada la gravedad de la violencia que existe en Colombia, todos coincidimos en la idea de que lo mejor es que se den tratamientos de excepción a esos fenómenos, que no se limite pues a la petición de que se apliquen las leyes de la República y que busquemos lo que en términos generales se han denominado soluciones políticas a los conflictos armados que padece este país. Pero el punto crucial de esta búsqueda de la paz mediante mecanismos políticos tiene que ver con si esos mecanismos van a ser capaces de conseguir la paz, o si por el contrario, y como ya sucede desde hace cerca de medio siglo, las paces que se pactan terminan reviviendo de una u otra manera y la sociedad sigue martirizada como ha sido martirizada a todo lo largo de estos años. Y hay una especie de consenso también en Colombia que con respecto a este asunto de que los procesos de paz terminen en efectiva paz, no tanto es un problema de la aplicación de la justicia, porque ya hemos dicho que estos procesos políticos incluyen inevitablemente un cierto manejo de las normas de la justicia, sino que el buen éxito de estos procesos tiene que ver con que se repare a las víctimas, esta es una especie de consenso inclusive internacional, y con que se trabaje sobre la paz, perdón, sobre la verdad, para que haya, y esta es la clave del asunto, porque si no cualquier otra paz es una farsa, para que haya efectiva desmovilización de quienes, por una u otra razón, se han colocado por fuera de la ley. Efectiva desmovilización. Desmovilización que no va a ser posible, yo quiero insistir mucho en esta idea, si no se establece la verdad en sus rasgos fundamentales, sino absolutamente toda sí, por lo menos en sus rasgos fundamentales, es decir, que la verdad que haya que establecer no se convierta en una farsa, que lo único que haga sea mantener esos problemas larvados allí, como en otras sociedades que han padecido violencias, entonces el fenómeno se repite de una u otra manera y la sociedad no logra resolver este fenómeno del que estamos hablando. Entonces, digamos que el logro de la verdad es el fundamento de la paz. El logro de la verdad es el fundamento de la desmovilización, porque pues la paz es efectivamente desmovilización efectiva, es decir, eliminación de todos los instrumentos mediante los cuales cualquier organización coacciona, extorsiona, presiona para que la sociedad actúe en una determinada dirección. Pero también digamos esto, y creo que compete señalarlo en el Congreso, la búsqueda de la paz, pues la búsqueda de la verdad tiene que ver con buscar verdad de todas las maneras, y esa incluye una que nos está haciendo bastante falta en estos días, que tiene que ver con dejar precisamente establecido que no es el Congreso quien delinque, que no es el Senado y la Cámara quienes se ponen por fuera de la ley o quienes cometen una que otra fechoría, que las instituciones como tales no ejecutan ese tipo de actos, y en ese sentido entonces las responsabilidades que tengan que ver con miembros de estas corporaciones públicas pues habrá que establecerlas o individualmente o en grupo o por partido si se quiere, pero no tocando a la institución misma. Y esto lo estoy expresando con toda franqueza para señalar mi más airado reclamo a la actitud del señor ministro del Interior esta mañana, que abrió la posibilidad de que en Colombia se cerrara el Congreso de la República. Primero, porque tiene origen en una idea absolutamente falsa, que es la idea de señalar que es el Congreso quien se pone al margen de la ley. Segundo, porque cerrar un Congreso aquí en Cafarnaúm es un golpe de Estado. Y un golpe de Estado lo que quiere decir es que alguien se convierte en dictador. Y en este caso se convertiría en dictador nada menos que el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y aparecerían cosas que yo quisiera que alguien en Colombia o en el mundo explicara. ¿Por qué, si, como vamos a ver más adelante, un número inmenso de los inculpados son amigos del gobierno, por qué ronda por la cabeza del ministro del Interior la idea de cerrar el Congreso para quitarle la investidura, por ejemplo, al doctor Gustavo Petro, que lo único que ha hecho es luchar valerosamente toda la vida para que se esclarezca la verdad? Rechazo, repito de manera enfática, que esa posibilidad pueda pasar siquiera por la cabeza del gobierno nacional. En otro país donde se renunciara, y más adelante vamos a ver que en Colombia se cae el mundo y nadie renuncia, le hubiera costado la cabeza al señor ministro del Interior, porque esa es una mentalidad de tipo golpista que no podemos aceptar si estamos hablando de democracia, y menos en el nivel de una persona del doctor Carlos Holguín Sarti. El otro hecho que vale la pena mencionar tiene que ver con esto. Esta violencia de la que estamos hablando es una violencia que en la faceta paramilitar, que es de la que estamos pues particularmente conversando porque es lo que ha venido poniéndose sobre el tapete de la discusión, se remonta a unas varias décadas y tiene origen en una lógica perversa que se estableció en estos días y que algunos advertimos en ese entonces que iba a conducir al país hacia situaciones extremadamente graves, una lógica perversa que decía que como el Estado no actuaba, clases dirigentes, gentes adineradas de la política, de la actividad económica y de la sociedad, decidieron entonces hacer lo que llamaron en ese momento justicia por su propia mano. Y eso que llamaron en ese momento justicia por su propia mano, como repito, algunos colombianos lo advertimos oportunamente, terminó generando esta bola de nieve de violencia y de horror que hoy que tiene con justicia impresionadísimo a Colombia y al mundo, y a la cual estamos intentando encontrarle algún tipo de solución. Yo no voy a detenerme al respecto, pero aquí estamos hablando de hechos de violencia de extrema gravedad. Esta no ha sido una contradicción política como se ha querido plantear. Puede que dentro de esto existan contradicciones políticas que yo podría reconocer, pero reconozcamos que aquí ha habido hechos de violencia, hechos de ponerse por fuera de la ley, absolutamente monstruosos. Yo diría que no hay un artículo del Código Penal que no se haya recorrido por parte de estas organizaciones. Esas son realidades que están allí. Y no solo son realidades esas que estoy mencionando, sino que también digamos con toda franqueza que esa violencia que se ha padecido en tantas zonas de Colombia se convirtió también en el vehículo para escandalosos enriquecimientos para adquirir poder sobre la dirección del Estado de todos los niveles, para nuevamente fomentar esa violencia y ese poder, ese terror del que estamos hablando. No es entonces un asunto que se pueda reducir a la lógica de lo político. Aquí estamos hablando de hechos extremadamente más graves que esto. Sería una necedad, con franqueza les digo, a los miembros del gobierno y a los miembros de la oposición, intentar presentar los hechos de los que estamos hablando como asuntos menores de la controversia política nacional. Y por supuesto incluyó un asunto que nos compete a todos muy de cerca, un hecho horroroso y desgraciado, y es que empezó a aparecer en el país zonas enteras donde no podía hacerse política si no se tenía la complicidad o por lo menos la aquiescencia de esos poderosos aparatos armados ilegales, pervirtiendo al grado sumo cualquier cosa que pueda parecerse a la democracia, porque podrá haber algo menos democrático que el hecho de que alguien ponga una pistola sobre la mesa antes de empezar la campaña electoral. Y esto nos lleva entonces a otro punto, que tiene que ver con el debate de fondo de las responsabilidades. Aquí se ha dicho, por parte de algunos de los inculpados, que es que ellos fueron víctimas del fenómeno de la violencia. Y esa sería una discusión interesante de hacer, porque los colombianos hemos conocido a muchas víctimas de este fenómeno de la violencia que perdieron la vida por no doblegarse ante los violentos, que perdieron sus propiedades por no doblegarse ante los violentos, que sufrieron el destierro por no doblegarse ante los violentos, y estoy hablando de todas las violencias que históricamente han sacudido a Colombia. Siempre en todas las violencias de este país hubo gente que nos enorgullecen a los colombianos, que por razones de principio prefirieron perderlo todo antes que acudir a ese tipo de prácticas que por supuesto no pueden aceptar las normas de la democracia y de la civilización. Y yo me hago una pregunta: ¿cómo es que se es víctima si en medio del proceso la víctima se enchapa en oro? ¿La víctima adquiere todo tipo de poderes políticos? La víctima adquiere todo tipo de poderes territoriales. La víctima acaba teniendo cargos altos de responsabilidad en la dirección del Estado. ¿Esas son las víctimas? Curiosa manera de analizar quiénes son y quiénes no son las víctimas en este proceso. Yo quiero hoy hacer, repito aquí, un homenaje a los muchos colombianos que marcaron el rumbo ético de esta nación. Y es que hay cosas que no se hacen, hay cosas que no se aceptan, bajo ninguna consideración, bajo ningún criterio práctico, bajo ningún pragmatismo. Porque si la sociedad pierde ese norte, si aquí empieza a imperar el que todo vale, o a imperar más, digamos, el que todo vale, el que el fin justifica los medios, por supuesto Colombia terminará deshecho bastante más de lo que ya está. Y quiero dejarles, terminando este punto, otra reflexión con respecto a estos asuntos de la gravedad de los problemas que vive la sociedad colombiana, que son bastante más graves que lo que dice la propaganda oficial. Suele decirse que los cuerpos vivos primero se mueren y después se descomponen, y que las sociedades primero se descomponen y después se mueren. Parte de la responsabilidad que nos compete en todo este momento histórico de la vida del país es si Colombia va a dar el viraje que debe dar. En la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de las soluciones políticas de los gravísimos conflictos armados, y sobre todo en la búsqueda de unos parámetros éticos mínimos por debajo de los cuales cualquier posición o punto de vista tiene que ser inaceptable. Acercándonos ya un poco más al tema que con precisión nos ocupa, digamos también que este asunto tiene dos grandes partes. Una parte que podríamos llamarla de tipo legal, y otra parte la que podríamos llamar de tipo político, que es la que le corresponde al Senado de la República en esta función de control político que estamos haciendo. Lo primero con respecto al problema legal es decir que las acusaciones son de extrema gravedad, de extrema gravedad. Basta con leer los medios de comunicación. Mira, aquí alguien decía que la justicia poco ha encontrado y poco ha dicho, y es verdad. Pero los medios de comunicación han dicho muchas cosas. Medios de comunicación que han entendido esto con seriedad. El senador Gustavo Petro ha hecho un esfuerzo inmenso por dilucidar la verdad de todo este asunto que nos ocupa. En buena hora, la Corte Suprema de Justicia, actuando por la denuncia de una ciudadana, ha empezado a moverse en la búsqueda de la verdad, pues, y del condigno castigo de quienes resulten responsables. La Fiscalía, hablando con franqueza, la anterior, mejor no menearlo, como se dice. Y esta, hablando con franqueza, señor fiscal, somos muchos los colombianos que estamos esperando bastante más en este asunto del esclarecimiento de la verdad. Sin embargo, también digamos en esta parte de lo legal que yo soy un convencido de la presunción de inocencia de cada ciudadano. Yo me muevo por principios. Espero que eso ya sea anotado en este Congreso. Y uno de mis principios es que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo culpable. Lo contrario, esa es la justicia, esa es la legalidad de las cosas. Pero aquí empieza una discusión que Colombia está en mora de dar y que este es el momento de empezar a darlo, es si además de la responsabilidad legal, judicial, no hay ninguna otra responsabilidad para los asuntos de la vida pública de Colombia, nada más. O sea, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura nos va a decir esta noche que él espera a que la justicia decida si es o no culpable y se acabó ese cuento. Grave cosa sería, porque la descomposición tendría que ser bastante más profunda de la que yo observo. Todos los países de la Tierra, colegas del Senado, todos utilizan la política como un criterio de valoración y como un criterio de toma de decisiones. Y existen las responsabilidades políticas. El señor Rumsfeld, el del secretario de Defensa de los Estados Unidos, no ha sido condenado por crímenes de guerra, como espero yo lo sea algún día, pero renunció a ese ministerio porque políticamente era insostenible su posición. Yo recuerdo casos de algún país europeo en el que se murieron unos ancianos en un verano y renunció el ministro de Salud. Y por supuesto no era que el ministro de Salud les hubiera pagado el aire acondicionado o hubiera decretado una mayor temperatura. No, simplemente un país civilizado exige que su administración funcione dentro de unos parámetros mínimos de decencia, de eficacia, etcétera, que conducen a que la gente en ciertas circunstancias tenga que renunciar, no como un prurito revanchista, sino como un mecanismo de defensa de la sociedad, buscando que la sociedad funcione mejor, buscando que los gobiernos funcionen mejor. Es un poco la idea de cortar por lo sano, es así de simple, para que las cosas funcionen mejor, porque vamos a ver que en el caso que nos ocupa esta tarde no puede funcionar bien la Cancillería de la República de acuerdo con los hechos que nos rodean. No es posible. Y eso es inconveniente para la nación colombiana a la que se supone representa la Cancillería de la República en el exterior. El problema político, entonces, repito, es un problema crucial de la democracia también. Porque lo otro es el despotismo autoritario de que a mí todo me importa un pepino por parte de quienes son los jefes del Estado. Yo me pongo de ruana lo que sea, a mí no me vale nada. Yo convierto a la justicia en un parapeto para ocultar mis responsabilidades. Y no es la justicia jugando un papel y la política jugando otro papel, sino es la justicia convertida en un pretexto para ocultar las responsabilidades de índole política. Y en este sentido, entonces, en el Polo Democrático Alternativo tenemos una posición supremamente crítica en lo que tiene que ver con la responsabilidad política del jefe del Estado en este caso. Del jefe del Estado, del señor presidente de la República de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, que es en últimas quien decide y quien es el responsable si hay cambios en la burocracia estatal o no lo hay. Que es el último quien decide si el Estado actúa en serio en la búsqueda de la verdad o no actúa en serio en la búsqueda de la verdad. Tenemos, repito, muy serios reparos a la actitud del señor presidente de la República. Y voy a explicarlo brevemente. El primer hecho, porque aquí vamos de hecho en hecho, el primer hecho tiene que ver con que hasta el momento, aproximadamente unos 40... número más, número menos, de sus altos coroneles y generales de la política, de sus jefes de la política, aparecen o encarcelados, o prófugos, o sindicados, o denunciados, o señalados, por fuentes serias, en hechos de extrema gravedad que todos conocemos porque los hemos oído en los medios de comunicación. Por lo menos 40. Y como se dice coloquialmente, faltan datos de otros municipios. Y tenemos dos hechos más de escándalo. El caso del ex embajador Arana, prófugo hoy de la justicia, por sindicaciones gravísimas, que no fue elegido, sino nombrado por el propio presidente de la República para desempeñar ese cargo, y después de que el senador Gustavo Petro había hecho gravísimas denuncias. Bueno, y el caso más bochornoso aún, el del doctor Jorge Noguera, exdirector del DAS, nada menos que el jefe de la policía secreta del presidente de la República, porque eso es el DAS. El DAS es la policía secreta del presidente de la República, con inculpaciones gravísimas, bochornosas, escandalosas, que en cualquier otro país del mundo ponen a temblar al gobierno. Y a quien el señor presidente, cuando el doctor Noguera cae, con toda frescura lo despacha a los mieles de la diplomacia, nada menos que a la hermosa Italia. Y cuando los colombianos sensatos reclaman y dicen, ¿esto qué es? ¿Cuál es la responsabilidad política de este caso? Hay que ver la iracundia del doctor Uribe, crucificando periodistas por medias docenas, porque se habían atrevido a insinuar siquiera que ese escudero del presidente no estaba bien representándonos en el cuerpo diplomático. Y salen nuevos hechos, nuevas acusaciones contra ese mismo señor. Ahí la Procuraduría acaba de acusarlo también por los mismos hechos de la misma gravedad. Y el señor presidente Uribe, que es siempre tan hablantinoso, que el problema se nos ha ido volviendo es callarlo, que para estos efectos no dice ni una palabra. Se le comieron la lengua a los ratones, dirían pues algunos colegiales. ¿Qué ha dicho el presidente Uribe frente a estos hechos de esta gravedad de la que estamos hablando? ¿Qué ha dicho? Primero, un poco de afirmaciones generales, como él sabía hacerlos, unas ciertas, otras no, unas verdades a medias, otras exageraciones, casi todas no vienen al caso, pero él las tira a borbollones que emborrachan al auditorio y la gente menos despierta le queda por lo menos la duda de si tenían o no razones los acusadores al presidente. Después, o en ese mismo momento, y ha venido diciéndolo también, entonces dice, como un estadista, que actúe la justicia. Pues sí, eso lo dice cualquiera. Obvio que tiene que actuar la justicia, se cae de su peso. Me excusan, pero es una especie de bobería. Y ante hechos criminales del calibre de los que estamos hablando, la genialidad sea que actúe la justicia. Ahí aparece la justicia convertida en una mampara para ocultar la responsabilidad política de la que estamos hablando. Ha dicho también que digan la verdad. Yo los invito, dijo, a que los culpables vayan y digan la verdad. Yo ese día que oí eso en la radio dije, sí, pues claro, no demoran en poner al Transmilenio para que lleve a los juzgados y a la fiscalía a todos los que quieren decir la verdad. ¿Será que el mundo opera así? ¿Será que quien ha delinquido y nadie sabe que ha delinquido y está bajo las sombras simplemente porque el presidente Uribe diga que diga la verdad se va a ir a un juzgado a confesar sus delitos? No nos traten como bobos, porque por supuesto así no se aclaran las cosas. Aquí lo que necesitamos primero que todo en el establecimiento de la verdad es que la verdad se establezca judicialmente, legalmente. Aquí lo que necesitamos es que la Corte Suprema, la Fiscalía, la Procuraduría, los cuerpos secretos del Estado nos muestren por lo menos una parte de la verdad y que además los inculpados ojalá cuenten otras verdades, empezando por los señores de la ceja que están en el deber legal de contarlo. Pero no puede el señor presidente de la República simplemente llamar a que cuenten la verdad los implicados. Y lo más grave de este asunto en la actitud del presidente, dedicado a tirar cortinas de humo desde hace días con respecto a lo que está pasando. Malas cortinas de humo, ministros, malas. Porque las buenas cortinas de humo no se notan, engañan, confunden, manipulan. Pero cortinas de humo tan obvias son como los trucos del mago malo, que no funcionan bien porque cualquiera, hasta el más inocente de los niños, los descubre. ¿Cómo así? Que cuando Colombia y el mundo se conmocionan por lo que el país está por fin empezando a establecer jurídicamente, el señor presidente de la República sale y le dice a Colombia que no es hacia esa pústula hacia la que hay que mirar, sino que hay que mirar hacia otros hechos, sin duda también muy graves, y a los cuales yo no me opongo a que se miren, pero aquí hay un sentido de la oportunidad de las cosas, del orden de las cosas, de qué es de lo que estamos hablando. No, aquí podemos discutirlo todo. Inclusive el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la muerte de Uribe y Uribe, lo que quieran de la historia de Colombia podemos discutir los senadores y colombianos, pero hoy aquí hay una prioridad en el debate. Hoy hay una prioridad en el establecimiento de la verdad que tiene que ver con lo que los medios de comunicación todos los días nos dan en las narices, con lo que la Corte Suprema de Justicia está escarbando, con lo que la Fiscalía está empezando a mirar de otra manera. No son más, repito, que cortinas de humo que apuntan a que la sociedad mire hacia un lado distinto, hacia el que hay que mirar, con un agravante, que pareciera que las cortinas del señor presidente de la República apuntan a meter el cuento de que es que aquí todos estamos untados, todos estamos comprometidos, todos somos iguales, y en ese mar del desorden revolquémonos todos, y al final, por supuesto, todos nos volvemos inocentes. Todos nos volvemos inocentes porque todos estamos tapados por la misma cobija. Pues no, doctor Álvaro Uribe Vélez, no todos estamos tapados con la misma cobija. La casi totalidad de los colombianos, por ahí empecé y lo repito, tenemos toda la posibilidad de andar con la frente en alto, señalando que podemos haber cometido otro tipo de errores, pero no esos. Y que en ese sentido tenemos el derecho a exigir que se establezca la verdad. Dice también el presidente Uribe que esto se está sabiendo, dijo esta mañana, por el arte de la seguridad democrática. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver la seguridad democrática con que las ramas, con que una de las ramas del poder, en este caso la Corte Suprema de Justicia, actúe? Oh, bien feo que es ganar indulgencias con padres nuestros ajenos. La Corte Suprema de Justicia...
Para una moción de orden, vamos tranquilamente. Estamos ordenados y vamos a seguir ordenados. Una moción de orden, señor senador.
Yo quisiera saber desde cuándo se perdió la señal, porque es muy grave que en cada debate de esto se pierda la señal.
A ver, tiene la palabra el senador López.
Presidente, es lo siguiente, tan pronto se cae la luz en el recinto, inmediatamente la señal tiene una falla a nivel nacional. Nos han llamado de distintas regiones, presidente, donde la señal se ha caído, y en este momento se ve algo del debate, pero no se entiende la intervención del senador Robledo. Quiero decirle, presidente, que es lamentable porque esto lo discutimos en su momento. Ya voy allá, presidente.
Bueno, honorable senador, este es un problema de orden técnico que el Congreso no puede responder, pero vamos a intentar la solución. Ahí parece ser, el señor secretario me informa, hay una sobrecarga. Yo le pediría que tratemos de desconectar algunos aparatos que están sobrecargando para solucionar el tema. Mientras que se soluciona el tema, vamos a suspender el debate.
Me informan de la televisión, el señor de la televisión, que estamos en directo en ambos canales. Señal institucional y canal Congreso.
¿Y el sonido cómo está? Está muy bien. ¿Y desde hace cuánto tiempo estuvo mal?
Honorable senador... hay la decisión, hay la información de que hay señal por los dos canales nacionales. Continúe con su moción de orden, senador López.
Sí. Es que lo grave de esto y lo extraño, presidente, es que en el debate que nosotros adelantábamos hace un mes de paramilitarismo también se cayó la señal. Y yo presenté la queja ante la Comisión Nacional de Televisión y hasta ahora no se ha resuelto el tema. Vuelve nuevamente y se cae la señal justamente de la oposición. Entonces, presidente, esto es muy extraño, pero además muy grave. Y además quiero decirle, presidente, que aceptamos que hasta tanto no se restablece completamente la señal en el país, el debate no se adelanta, presidente, porque es muy grave que se dé justamente en los debates de la oposición y no que, o sea, ¿cómo así que recarga de energía?
Tenemos información de que la señal ya está al aire, senador Robledo. Senador Petro, con mucho gusto.
Hay dos causas que están en este momento gravitando para que usted solucione. Una es que por la baja de la luz efectivamente en todo el país, la señal tiene dificultades. Pero otra es que se ha quitado completamente la señal, y eso ya no obedece a la baja de la luz, en todo el departamento del Cesar, Robledo. En todo el departamento del Cesar, donde es oriundo, precisamente oriunda, la ministra de Relaciones Exteriores, exactamente lo mismo que cuando se hizo el debate con Álvaro José García Romero, que la quitaron en Sucre. Entonces, me gustaría no solamente que usted nos respondiera sobre la señal debida a la baja de la luz en esta plenaria, sino a por qué han quitado la señal de televisión en el departamento del Cesar. Gracias.
Senador, senador Cepeda, tiene el uso de la palabra.
Sonido.
Quiero decirle, señor presidente, que también me he comunicado con algunas personas en el departamento del Cesar y a mí me registran que hay señal en este momento, que el debate se está viendo. Acabo de escucharlo incluso aquí. Me pusieron en el celular.
Esperemos que no sea en el norte o en el sur donde no haya.
Continúe en el uso de la palabra, senador Efraín Cepeda. Por favor, le pido a los senadores orden en la sala.
A ver qué mira la... Presidente, yo creo que hay que clarificar la situación, pero tenemos una serie de informaciones. Yo tengo la información fidedigna que en varias regiones, de varias regiones del departamento del Cesar, donde me aseguran que se está viendo la señal.
Le informo a los honorables senadores que me acaba de comunicar RTVC, que es la entidad que tiene que garantizar que se está dando la señal, que hay señal en el Cesar. Senador Robledo, por favor, continúe en el uso de la palabra. Vamos a estar pendientes de que se restablezca la señal en todo. Senador Robledo, continúe en el uso de la palabra.
Venía entonces yo diciendo, senadores y colombianos, que aquí hay una responsabilidad política del presidente de la República que es descomunalmente grande. Responsabilidad política, que podría convertirse en responsabilidad jurídica, judicial, pero que por lo menos responsabilidad política es absolutamente inocultable. Cerca de 40, repito, de sus generales y de sus coroneles políticos hoy tienen algún tipo de enredo en este proceso con las organizaciones armadas al margen de la ley. Algunos de ellos encarcelados, sindicados, prófugos. Es una realidad. El caso del señor exdirector del DAS, reitero, es absolutamente bochornoso. Es el jefe de la policía secreta del presidente de la República. Hay que ver cómo lo defendió el presidente de la República hace unos meses, cuando el periodismo de Colombia señaló que este señor no debía ser cónsul en la hermosísima Italia. Y el presidente de la República se limita a decirnos no, que la justicia actúe. Que la justicia actúe como si fuera un ciudadano del montón y no tuviera ningún poder frente a estos hechos que están sucediendo. Que digan la verdad los criminales, claro, ya van a hacer cola, decía también yo hace un momento, para Transmilenio, un Transmilenio para llevar a todos los que van a cantar. Y lo más grave, dedicado a tirar cortinas de humo. Malas cortinas de humo, dije yo, porque está descubierto. Malas cortinas de humo porque es notorio que son cortinas de humo que apuntan a engañar, a confundir, a ocultar, a desviar. llamando a la gente a que mire hacia donde no es. Todo el mundo, y digo literalmente el mundo porque aquí acabamos de leer cosas que leyó la senadora Cecilia López, y todo Colombia está mirando hacia un sitio y el presidente nos dice, no, todos se equivocan, hay que mirar es para otro sitio. Y decía yo, el Polo Democrático Alternativo no se opone a que se mire lo que sea, inclusive cosas de años atrás y remotas, pero no nos escamoteen. No le birlen a los colombianos el derecho a conocer la verdad sobre asuntos de tanta gravedad. A mí me recordaba este pasaje un poco, la anécdota aquella del delincuente que huye con la policía persiguiéndolo y de pronto voltea a la esquina y para en seco y señala y dice, ¡ey, cojan al delincuente! Y la policía y todo el mundo pasa por el lado. Parecido me suenan a mí ciertas cosas que se están oyendo en Colombia. Estamos entonces los colombianos, todos creo yo, o la casi totalidad, haciéndole dos exigencias al presidente de la República. Precisas, claras, que tienen que ver con su responsabilidad política, que repito, en otras circunstancias podría convertirse en responsabilidad judicial, y ahí tendría que actuar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Una primera cosa que estamos exigiendo, que el presidente salga y le dé la cara al país. Pero a explicar una cosa, ¿por qué tantos amigos suyos, por qué tantos de sus votos tienen origen en dirigentes políticos hasta el momento, pero podría haber en otros sectores? Tantos amigos suyos aparecen gravemente relacionados con organizaciones armadas al margen de la ley. Esa es una explicación mínima que el presidente tiene que dar. Alguna teoría tiene que tener. Recordamos que fue bastante flexible cuando en la campaña electoral nunca desautorizó los votos que se originaran en ese tipo de procedimientos. Recordamos la frase terrible aquella del señor comisionado de paz diciéndole a los jefes del paramilitarismo que a ellos les convenía la reelección del señor presidente de la República. Cosas de gravedad política evidentes. Bueno, entonces lo primero es que el señor presidente de la República alguna explicación política le dé a este país. La que él quiera, pero que la dé. Y lo segundo, que no se limite a decir que actúe la justicia, no, que ponga todo el peso del poder del Estado al servicio de esa justicia para que esa justicia pueda establecer la verdad. Él que es tan entusiasta, tan fervoroso, que inclusive no le ha temblado el pulso para mandar a la cárcel actuando como juez de la República a alguien en la ciudad de Buenaventura, aquí sí se nos queda corto. Poco dice, una justicia débil como la nuestra, ¿por qué no crea al señor presidente de la República, recordando otros tiempos, un bloque de búsqueda de todos los aparatos de seguridad del Estado para que respalden la acción de la justicia? Para que la verdad que necesita Colombia para salir adelante tenga dos orígenes. Uno, el origen de los colombianos que habiendo cometido delitos quieran corregir sus acciones. Bienvenidas sean esas verdades y bienvenidas sean, por supuesto, los propósitos de la enmienda que se puedan hacer y el acogerse a las normas legales que los favorecen. Pero que además también la justicia pueda establecer cuál es la verdad que se está diciendo, quién dice la verdad y quién no dice la verdad. Que profundicen y miren, repito, un bloque de búsqueda de la verdad sería para que respaldara las actividades, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia, que sabemos está actuando con una debilidad inaudita, porque no ha sido diseñada su función para procesos de esta complejidad. Terminemos, señor presidente, con una brevísima mención del caso de la canciller. Aquí, como en los otros casos, y en el del senador Araújo, a quien le pedí su renuncia en estos días a la presidencia de la Comisión Quinta con el senador Hugo Serrano, porque nos parecía inconveniente por mil razones ese cargo en cabeza de él. También tenemos que concederle a la señora canciller la presunción de inocencia.
usted es inocente mientras no se pruebe lo culpable. Es más, contra ella en este momento no hay ningún tipo de cargo que pueda indilgarle algún tipo de responsabilidad judicial. Ese es un hecho. Parto de ese hecho. Pero también pregunto, ¿ese es el único hecho? ¿No hay más hechos? No hay más hechos. Yo le pregunto a ustedes, señores de la mayoría uribista, en la tranquilidad de sus conciencias, ¿no hay más hechos? Ningún otro hecho ronda a la señora canciller, ningún otro hecho ronda a Colombia en sus relaciones internacionales. Por supuesto que no. Desgraciadamente para ella, y créanme que yo lo lamento, tiene un hermano senador de la República que ya ha sido llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Eso no es poca cosa. Tiene otro hermano acusado de ser relacionista de uno de los jefes del paramilitarismo en Colombia. Tiene otra hermana que aparece en una denuncia de una revista seria en pasos también que uno no podría dudar de calificar como ilegales. Y tiene a su señor padre, y repito, yo lo lamento, haciendo discursos que por lo menos son absolutamente inconvenientes desde el punto de vista político, que es de lo que estamos hablando. Esa es la situación de la señora canciller. Así es como aparece en el mundo. Esa es la realidad de lo que tenemos. Debe renunciar, entonces nosotros pensamos, por una razón que es elemental y la entiende cualquiera, debe renunciar por el bien de Colombia. Debe renunciar para cortar por lo sano. Debe renunciar aun cuando no haya contra ella imputación legal alguna ni haya sido condenada a nada. Debe renunciar porque no es conveniente para Colombia que la señora canciller ejerza esas funciones. Pero cuando esto se plantea, entonces la decisión del presidente Uribe es salir como si esto fuera un asunto de machismo político y gubernamental, y dice: yo mando aquí la tornillo y aquí se queda, pase lo que pase. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Y nos dice entonces como gran argumento que es que la señora canciller, la doctora Araújo, está allí en representación personal. Es de una familia que constituye una dinastía política, una auténtica dinastía política en el Cesar. En un país donde sabemos cómo se ramifican los poderes centrales con los poderes regionales, y el presidente de la República sale y nos dice a los colombianos como si fuéramos mensos que la señora canciller está allí en representación personal. Yo pregunto a ustedes que son jefes de la política, ¿hay en política, hay en los cargos de Estado representaciones personales? Pregunto yo. ¿No lo va a creer alguien en el mundo esa afirmación? Por supuesto que no. Nadie nos va a creer eso en el mundo. No es posible que no sea creído. Pero además, ¿a quién le sirve dejar a la señora canciller? ¿Para quién es bueno que ella se quede en ese cargo? Para el presidente Uribe puede que sí, porque muestra su machera. Y que yo mando aquí. Bueno, para el uribismo también es probable que sea muy bueno que la señora canciller se quede allí, porque pues si el Mesías manda, pues nosotros mandamos. Para su familia seguramente es excelente que se quede de canciller, pues porque no son muchos los sindicados que tienen un hermano en la Cancillería General de en la Cancillería de la República, que además les facilita los trámites con las oficinas públicas, como se ha conocido. A todos ellos les puede ir muy bien. Pero yo pregunto, ¿y a Colombia? ¿Cómo es que gana Colombia? ¿No estamos hablando de Colombia? Que me digan a mí un solo argumento para que en Londres o en Vladivostok o en Pekín o en donde sea, Colombia pueda pararse ante el mundo y decir: es que nosotros gobernamos tan bien que nuestra canciller es la doctora Araújo. Bueno, son maneras de ver las cosas. Cada quien, decían en el medioevo, es libre de hacer de su capa un sayo, hoy diríamos el harapo de un mendigo. Pero por supuesto, cuando se trata del interés nacional, ese tipo de conductas debieran ser inaceptables. ¿Será que la doctora Araújo es la única colombiana de los 40 millones que puede desempeñar esa función? Increíble sería que ella fuera la única que pudiera desempeñar esa función.
Me queda una preocupación y una duda y la planteo con toda franqueza. La decisión del presidente Uribe de sostenerla ahí, contra toda evidencia, contra toda sensatez, contra toda lógica política, tiene que ver con la advertencia del senador Álvaro Araújo cuando se señaló que si lo tocaban a él, había una especie de dominó que tocaba todo tipo de cabezas, incluida la del presidente de la República. ¿De eso se trata? ¿Esa duda queda o no queda? Alguien nos la va a explicar aquí esta noche. Termino entonces diciendo, senadores y colombianos, el país está muy mal, supremamente mal, mucho más mal que lo que reconoce la propaganda oficial. Tenemos una oportunidad de avanzar, o por lo menos de luchar, porque por fin encontremos paz parcial, si ustedes quieren, en este país, que es uno de los problemas más graves que padecemos. Pero eso exige encontrar verdad. Eso exige que se sepan cosas. Eso exige que los responsables asuman sus responsabilidades, unas legales, otras políticas, pero que las asuman, por supuesto, con claridad ante el país. Eso exige que el presidente de la República actúe y le dé la orden a todo el aparato del Estado que respalde la búsqueda, el esclarecimiento de la verdad. Si el presidente Uribe no tiene nada que temer, si no tiene rabo de paja, si nada la atemoriza, ¿por qué no da la orden para que todo el poder del Estado se ponga al servicio de esclarecer la verdad? ¿Por qué no sale el presidente Uribe y da alguna explicación? Cualquiera, si sea mala, cualquiera, que explique por qué tanto amigo suyo resulta vinculado en estos hechos espantosos de los que estamos hablando. Y por último, llamar a los colombianos, a todos los colombianos de bien, sin excepción de unas y otras banderías, a que hagamos esfuerzos por presionar para que esta verdad que la nación colombiana está buscando y necesita pueda abrirse camino, a ver si algún día este país martirizado empieza a resolver sus gravísimos problemas. Muchas gracias.
Con mucho gusto, honorable senador.